Mis amigos son unos atorrantes. Se exhiben sin pudor, beben a morro. Se pasan las consignas por el forro y se mofan de cuestiones importantes. Mis amigos son unos sinvergüenzas que palpan a las damas el trasero, que hacen en los lavabos agujeros.
Mire, hoy en La Rocola tenemos invitado querido, admirado, buena vibra, interesante, gran contador de cuentos. Eso lo vamos a hablar ya. Y de seguro nos va a dejar buena música y convencido de que grandes anécdotas. Es un actor que comenzó su carrera en el mundo del teatro, luego televisión, grandes novelas. Mencionamos algunas: El País de las Mujeres, Voltea para que te enamores, La Viuda Joven, Los Secretos de Lucía. Y ahora además sorprende gratísimamente en su faceta de locutor junto a Kiara. Están en el programa Rafa y Kiara, que transmite Onda la Superestación. Recibimos en el estudio con muchísimo gusto a Rafael Romero. Rafael, ¿cómo estás? ¿Cómo
gracias,
te va?
Gracias, gracias, padre, gracias.
Qué maravilla estar aquí. Y mira, ¿por qué cerrar las malas compañías? Dice acá, que no es el caso.
Chico, no. Tú sabes que ese tema a mí me encanta. Lo conocí ya estando con Carlota, con el alto mando, ¿no? Porque... Eso describe perfectamente a ese grupo de amigos que yo heredé con Carlota. Yo tengo mis amigos de toda mi vida, tengo los mismos amigos de toda mi vida, desde que yo era chiquitico. Y hemos ido recorriendo la vida juntos. Pero cuando yo conocí a Carlota hace 32 años, heredé a un grupo de amigos que son cada uno un detallito. Y Serrat en esta canción los describe perfectamente. Entonces, claro, yo los escucho y lo escuchamos entre los dos, entre Carlota y yo, y siempre recuerdo. Entonces, ¿y te acuerdas cuando Elías hizo tal cosa? ¿Y te acuerdas cuando Julio hizo tal cosa? ¿Y te acuerdas cuando Mónica hizo tal cosa? Entonces, es muy significativo.
Y mira, además es significativo, esto es causal, que no creo casual. Ya yo tenía cargada la rocola, le digo a nuestra audiencia siempre que este recorrido es aleatorio, es decir, le damos play o vamos pasando de canción en canción y lo que vaya sonando.
Okay.
Pero es que un minuto antes me escribió a mi mamá, me manda un link, no me abría el link, mamá, ¿de qué se trata? No, Serrat, Príncipe de Asturias. Y es que Joan Manuel Serrat ha sido distinguido con el premio Princesa de Asturias de las Artes 2024, lo informó el jurado reunido en Oviedo, que es la capital de Asturias. De hecho, tenemos el momento en el que mencionan a Serrat.
El premio Princesa de Asturias de las Artes 2024 a Joan Manuel Serrat, por el alcance de una trayectoria artística que trasciende la música y se hace referente cívico, sumando a las letras de sus canciones la fuerza del himno colectivo con voluntad universal.
¡Qué maravilla! Es ¡qué mereció maravilla. Reconocimiento! Sí, estuvo en Venezuela hace nada para presentar esa última gira, ¿no?
Sí, yo no pude ir al concierto ese día por el palo de agua
intenso
que cayó y no pude llegar, pero me habría encantado. Ya yo lo he visto un par de veces aquí en Venezuela, justamente.
Es un cuentacuentos con música.
Sí.
Y digo cuentacuentos porque ayer tuvimos el privilegio, el gusto de coincidir junto con Valeria Valle, con Jairam Navas, tú y yo, en el Banco del Libro para contar cuentos a unos niños. Yo, mira, te voy a decir algo, Rafael. Me tocó de primero, luego vino Valeria, luego, después Jairam. Y yo dije, bueno, obviamente Rafael como actor va a ser algo especial. Ahora, hay un video en el que yo aparezco como un niñito más de 4 años,
vi,
así.
Pero yo
así,
te vi.
O sea, yo no chamo más. Yo decía, pero este tipo, ¿qué capacidad tiene?
Tú sabes que yo empecé a ver los videos.
No vale.
Empiezan a comentar y de repente te veo a ti sentadito, pero parecías uno más de los muchachitos ahí.
No, increíble, además. O sea, como actor de teatro, entonces proyecta la voz a que yo se debía escuchar 2 cuadras más arriba, en la Plaza Francia, seguro escucharon a Rafael. Además, poniéndole voces a cada personaje, entonces todo histriónico. Oye, te felicito. Nos deja, menos que mal que fuiste el último, que la gente haya olvidado lo que hicimos los anteriores.
No,
o sea, chapó con eso. ¿Cómo te sentiste allí?
Yo feliz. Tú sabes que el mundo de los niños para mí es fascinante. Yo te veía a ti interrelacionando con los chamos antes de comenzar la lectura de los cuentos y me parecía fabuloso. Tú eres padre de unas morochas ya grandes, pero tienes un pequeñín ahorita Que eso es un malandrín. Gabo y tu mujer publica fotos, el muchachito en la ventana, el muchachito. Y él siempre está sonriente. Siempre.
La gente pensará que uno hace una selección. No, él es así, él es así, eso.
Y siempre está sonriente. Entonces, es un mundo maravilloso. Antes de leer el muchachito que asumió las veces de presentador de nosotros,
cómo no.
Jesús Enrique, que de repente tú sabes, y ese es un niño, que uno de los niños que estaba ahí tendría 6, 7 años. Y él asumió que él nos presentaba a todos y agarró. Y ahora con ustedes, Román Losiski. Entonces el tipo era así. Y de repente, yo me senté al lado de él porque Román nos invitó a sentarnos a todos en el piso entre los niños. Él quedó a mi lado y de repente él se voltea y me dice, tú eres mi nuevo mejor amigo.
No, increíble.
De la nada, Román. No, de la nada. A él se le ocurrió decirme eso así. Tú comprenderás.
No, y yo voy a marcar pausa, cosa que nunca hago. Está sonando Tito Rodríguez, Llanto de Luna, y ya vamos a hablar de esa canción. Okay. Pero a mí, luego al final, te digo, se acerca Hiram con un niño, reservo el nombre.
Sí.
Y me dice, Román, él hizo como eco, conectó con tu cuento.
Ajá.
Mi cuento trataba de la separación de dos niños amiguitos, un niño y una niña que son muy amigos. El papá del niño se tiene que ir de viaje a trabajar durante un buen tiempo, se lleva claramente a su familia, sí. La niñita queda sola, comienza a hacer nuevas amistades con el tiempo y siente que cuando el niño regresa ya no va a haber espacio para él, porque tiene una afición en el piano y tiene un nuevo amiguito, una nueva amiguita y tiene un amiguito en un gato, y de pronto encuentra que hay espacios que la distancia no puede clausurar, y ese espacio es el espacio del corazón.
Sí,
se me acerca Hiram con este niño y me dice, mire, él hizo, conectó con tu cuento porque se le acaba de morir el abuelo. Mira, tragueo. Yo no sé de dónde me salieron las palabras. No había preparado claramente el speech.
Sí.
Y al final lo que le dije, mira, mi abuelo murió cuando yo tenía 11 años, el primero. Lo murió ya yo entradito en años, pero obviamente yo era más grande que tú y yo extraño mucho a mi abuelo todavía. Y le decía, pero siempre he sentido la presencia de mi abuelo. Siento que mi abuelo me ha acompañado. Y con los momentos que las cosas me dan miedo y que me siento mal y que creo que no salen bien, siento la presencia de mi abuelo, me conecto con mi abuelo. Yo estoy seguro, le decía, que tu abuelo y mi abuelo en este momento están sentados y están escuchando todos estos cuentos que vinimos a contar el día de hoy. Y ojalá sea dentro de muchos, muchos, muchos años, pero tu abuelo y mi abuelo y tú y yo nos vamos a reencontrar con ellos. Mira, fue la salida del paso que encontré, pero con el nudo en la garganta.
Claro.
El niño después no quería siquiera salir en la foto, estaba llorando. Yo le digo, mira, yo como soy como el caimán grandote del cuento que leyó Valeria, yo te tapo para que no salgas en la foto, y entonces tapé al niño y bueno, me pude escabullir. Qué momento tan cargado de sensibilidad, ¿no?
Mucho, porque es que ellos son transparentes y ellos son auténticos.
Directo.
Y ellos nada, claro. Sin dobleces ni nada.
Con la misma transparencia te pido que nos digas por qué está Llanto de Luna de Tito Rodríguez acá. La vuelvo a poner, la voy a comenzar de nuevo. Así comienza.
Sabroso amanecer así, chicos, arrancar el día con esta musiquita, esta cosa.
Esa voz, además, ¿no?
¡Ah!
Esa capacidad interpretativa.
Por favor. Súbele ahí, Nelson, por favor. Pero
sí, sí, sí,
sin besos de mi decepción. Sombras de penas. Silencios de olvidos que tiene mi hoy.
¿Por qué Tito Rodríguez? Mira, ¿por qué Llanto de Luna?
Yo soy un gran romántico. Y Tito Rodríguez era un gran romántico.
Sí.
No es solamente lo que canta, sino cómo lo canta. Entonces, Carlota y yo generalmente, de vez en cuando, ahí los viernes, ¿no? O sea, no sé, tú sabes, se emociona y nos ponemos a escuchar música y siempre aparece Tito Rodríguez.
Siempre.
Siempre. Nosotros tenemos unos fijos. Y entre los fijos, bueno, por supuesto, Serrat y Tito Rodríguez. Porque es eso, es el canto al amor, a la pasión y de una manera que te envuelve, te abraza.
¿Cómo escuchan música? Pues yo hago algo parecido, por lo menos una vez a la semana, pero yo voy poniendo los videos en el televisor. Tú lo haces con música.
Lo hacemos con música. Carlota tiene su teléfono cargado de música.
Ya.
Y, o si no, yo tengo a una Alexa allí que de repente, entonces hace
como
una mini guerra de miniteca. Entonces ella pone una música y yo de repente le digo, ¡Alexa!
¡Responde con esto!
¡Repácata! Y ahí te va.
Es Rafael Romero quien nos acompaña en La Rocola. Rafael, ¿qué significa la música al final para ti? O sea, ¿cuán presente está la música en tu día a día? Más allá de este encuentro con Carlota, semanal, rico, divertido.
Siempre está. ¿Siempre la música está? Siempre está. Yo escucho música todos los días de mi vida. No a una hora específica, pero o bien en la mañana o bien... Pues, muchas veces estoy sentado en la computadora en la mañana. Yo me levanto muy temprano mientras leo noticias y pongo música. Vengo en el carro y vengo escuchando música. Entonces está presente siempre la música.
¿Y en casa cuando eras pequeño qué escuchaban?
Mira, en casa mi mamá escuchaba muchos boleros.
¿Sí?
Los escuchaba mientras hacía los oficios. Mi mamá era ama de casa y escuchaba y cantaba. No cantaba bien, pero cantaba eso y cantaba Tito Rodríguez y cantaba Toña la Negra, ese tipo de cosas. Siempre había música. Por supuesto, no faltaba la onda nueva de mi tío Aldemaro Romero.
¿Qué está sonando de fondo?
A ver,
mira ahora.
A ver qué tienes ahí.
Aldemaro Romero con Tonta, Gafa y Boba.
Te fijas, qué torturadora, que sabraste cuando estar esperando por tu demora. Toque, toque, tonta.
Eso es una maravilla.
¿Esta canción a dónde te lleva? ¿Qué imagen tienes con esta canción?
Toda mi infancia, absolutamente toda mi infancia, yo crecí con mi tío Aldemaro. Mi papá, mi tío Aldemaro, mi tía Rosalía, mi tía Luisa, que es la hermana mayor, todavía está viva. Sí. Siempre fueron hermanos muy unidos. Mi papá, mi tía Rosalía y mi tío Aldemaro siempre trabajaron juntos. Mi papá era diseñador gráfico, mi tío Aldemaro, ya sabemos quién es, claro, mi tío Aldemaro, claro. Y mi tía Rosalía era la mano derecha de mi tío Aldemaro, siempre lo acompañó en todas sus aventuras y sus loqueteras. Entonces, yo crecí con ellos. Los festivales de Onda Nueva en el Teatro Municipal de Caracas, las tenidas, mi tío Aldemaro armaba unos bonches en su casa, que además se daban, Román, se daban. No era que él planificaba, mira, voy a hacer un día, no. Él se sentaba en los fines de semana en el piano en su casa y los panas sabían que él estaba en su casa.
Era una especie de ventetú no convocado.
Y caían.
Espontáneo, natural.
Caían y se armaban una rumba. Entonces tú llegabas y de repente tú te podías encontrar. Mira, cuando yo estaba chiquito, yo no lo llegué a ver o no lo recuerdo muy bien. Mi tía Rosalía vivía en una casa en Montalbán, una casa muy grande. Y de repente tú te podías encontrar a Celia Cruz.
Ahí en casa.
A Tito Puente. No. Claro, porque eran los amigos de mi tío Aldemaro, que venían a los festivales de Onda Nueva y tal y qué sé yo, pero eran unos terciazos. Claro.
Y el posfiesta era...
Era casa de mi tía Rosalía.
Wow.
Lo mismo sucedía con mi tío Aldemaro, ya yo grande, pero claro, no te encontrabas a Celia Cruz. O de repente te la encontrabas, porque Celia Cruz venía mucho para Venezuela.
Sí.
Pero te podías encontrar a Lanchester, a María Riva, a Equi, a cualquiera, ahí cantando, normal.
Claro. Oh, ¡wow! ¡Qué privilegio ese! ¿Te recuerdas, por ejemplo, cuál fue un primer disco o cassette tuyo comprado por ti que tú quisieras y que fuiste y lo compraste?
Mira,
sí,
puede ¿tú ser. ¿Te acuerdas aquella tienda que era el drugstore del Centro Comercial Chacay?
Claro, el del Perro Caliente del Metro y de la bebida de medio litro o de un litro. Sí, claro, claro.
Ahí había una tienda de discos.
¿Don Disco?
No era Don Disco.
No era Don Disco, que quedaba hacia el bulevar.
Más hacia el bulevar, no. Dentro de la misma drugstore.
Dentro del drugstore. Eso sí no me acuerdo.
Ok. Había una tienda que traía discos importados. Y yo esperaba siempre los discos de mi grupo. Tierra, Viento y Fuego, Chicago.
Claro.
Todos esos. Claro. Porque además, no solamente por la música, las carátulas eran un espectáculo. Las carátulas eran piezas de colección.
Total.
Entonces yo recuerdo, bueno, no recuerdo exactamente, mis primeros discos, por supuesto, fueron de Onda Nueva.
Y de hecho sigue sonando Onda Nueva de repente. Ahora eso es de repente.
Pero claro. De repente fue la primera canción que yo me sentaba todos los mediodías, después de almorzar en mi casa de mi papá y mi mamá, a cantar la Onda Nueva. Ese era mi posalmuerzo. Y después yo me iba para el colegio otra vez.
¿Soñaste algún día con ser cantante? ¿Pasó por tu mente?
A esa edad no, temprano no. Yo quería ser veterinario porque me gustan los animales. Entonces yo veía una serie que se llamaba Dactari. ¿Tú recuerdas?
Sí, claro, Dactari, claro.
Yo quería tener una finquita como la de Dactari, tener leones, cebra, cabra, chiqui. Por supuesto, cuando creces te das cuenta que esto es no mucho, pero sí tengo mis perros, he tenido gatos, los paro y la cosa.
Y así como te pregunto por cassettes o por discos y hablas de esa tienda del drugstore, ¿solías escuchar programas de radio de música? Porque muchos crecimos escuchando, no sé, a Losher, a Capi Doncella, a toda aquella generación de Capital.
La música que sacudió al mundo, por ejemplo, ese era uno de mis programas favoritos.
Sí. Claro.
Y en televisión también. Ellos
el gran Alfredo Escalante.
Alfredo Escalante, ¿no? Claro.
Sí. ¿Para trabajar escuchas música, Rafael? O sea, si te tienes que concentrar, por ejemplo, en la lectura de un guión, ¿hay música incidental? No, prefiero.
Yo prefiero que la mente esté ocupada en el guión.
En lo que tienes que hacer.
Sí, en lo que tengo que hacer, sí.
En lo que tienes que hacer. Sí. Al final, fíjate que las influencias en la música que escuchamos son personas, ahí aparece la familia, ahí aparece Carlota, los amigos, están los lugares, los viajes y los momentos. Sí. ¿Algún lugar distinto a Venezuela que tenga un impacto en tu rocola? Tú digas, mira, aquí hay música de, no sé, España o Colombia o Estados Unidos. ¿Hay?
Me gusta la música. A mí me gusta mucho España.
¿Te gusta?
Creo que aparte de Venezuela, Madrid es una de las ciudades que más me gusta. Me gusta mucho Nueva York. Los conocí ambos, estuve en ambas ciudades desde muy temprana edad. Y son, creo que las, aparte, o sea, Nueva York y Madrid son de mis ciudades favoritas después de Caracas.
De fondo estamos escuchando a Pharrell Williams con Happy. ¿Por qué Happy?
Happy es en el momento que esa canción salió, creo que Carlota y yo la empezamos a gozar. Entonces, en esos ratos de heridas musicales, en algún momento aparece Pharrell y, por supuesto, arrancamos a bailar. Es una canción sabrosísima para bonchar, pues.
Que habiendo querido ser o soñando con ser veterinario, ajá, ¿cuándo te das cuenta o decides que la actuación, además de vocación, podía ser, bueno, nada, tu forma de vida?
Mira, primero decidí que quería ser actor porque me gustaba, me llamaba la atención. Yo en un momento dado tendría yo 14, 15 años. Yo era fanático de las películas, yo veía películas, muchas películas, porque mi papá era fanático también del cine. Y venía yo de una familia de artistas. Entonces, en algún momento me sorprendí repitiendo textos de películas porque las veía una y otra vez, una y otra vez.
Y te aprendías parlamentos completos. Por repetición.
Por repetición. Y me di cuenta que me gustaba mucho. Pero entonces era muy cómico porque en algún momento mi papá era un tipazo.
Emociona, ¿no? Emociona, claramente emocionado Rafael al recordar
entonces,
a papá.
Bueno, yo le digo, papá, ¿tú qué? ¿Sabes que yo quiero ser actor? ¿De verdad? Sí, yo quiero ser actor. Y tú sabes que la carrera puede ser dulce o puede ser muy amarga. Si la pegas, chévere. Si no la pega, así mismo, Román, pero con este aplomo y esta cosa, nada de que, ¡ah, jefe! No. Ajá. Chico, vamos a leer un poquito de Shakespeare, me dice.
O sea, el día que tú le dices, papá, quiero ser actor, responde así, vamos a leer un poquito de Shakespeare.
Entonces empezamos a leer y yo, por supuesto, no daba pie con bola. Ajá. Tú sabes que este es uno de los más grandes dramaturgos universales. Vamos a leer un poquito de esto y de aquello y tal y qué sé yo. Y bueno, pasó el tiempo, yo me fui a los Estados Unidos, ya decidido a que tenía que tener... Mi papá me dice, escoge una carrera que tú... pienses que te puede dar una seguridad económica, una estabilidad a futuro, y si quieres eres actor ahí y después vas viendo. Total es que me voy a estudiar diseño gráfico porque como él era diseñador gráfico y tenía su compañía editorial, yo digo, bueno, aquí la tengo segura.
Pues. La herencia, claro.
Pero llegando a la universidad, yo voy pasando por un salón y estaban haciendo unas pruebas para un musical que estaban armando en la universidad y yo audiciono y quedo. Y entonces empiezo a estudiar diseño gráfico, pero hacía mis ensayos y mis cosas y tal. Cuando yo vengo a Venezuela en unas vacaciones, le empiezo a mostrar a mi papá mis trabajos de diseñador gráfico, que yo era un desastre.
¿Ah, sí?
Era un desastre.
¿Y así lo calificó él también?
No. Es que te digo, mi papá era un tipazo. Mi papá era un tipo, jamás era incapaz de descalificar ni nada. Era un tipo que te iba llevando por la vida. ¿Ah? Y de repente le muestro mi portafolio. Pero al mismo tiempo, ay papá, tú sabes que en mis ratos libres yo estoy haciendo esto y le muestro un video de la obra de teatro. Y él después me cuenta. Y en ese momento él pensó, ah no, este individuo para esto es que está hecho.
No para el diseño. Vamos a respirar mientras escuchamos Quintanauco. Es la interpretación de...
No voy a seguir llorando, no me sigas preguntando de mi papá, ni de mi mamá, ni de esa cosa.
No.
Vamos a hablar otra cosa.
Prometido.
Chévere,
pero para que tomemos agua y respiremos, Huáscar Barrás en la interpretación de Quintanauco.
Esa es una belleza.
Thank you.
es la interpretación, repito, de Huáscar Barradas, de este tema maravilloso, Quintanauco.
Sí, bellísimo.
De Aldemaro. ¿Hay algún momento en la vida, o algunos, probablemente pueden ser varios, sí. Rafael Romero es nuestro invitado, en el que haya dicho, caray, lo logré, por fin? O sea, esos pequeños hitos que nos van haciendo subir peldaños en nuestra vida, en nuestra carrera, ¿cuáles podrían ser algunos importantes, unos logros que conserves muy cerca?
Mira, pienso que en mi carrera lo he ido haciendo. No termino de decir, ¡ah, ahora sí lo logré! Siempre se presenta un reto.
Claro, lo que pasa es que después de ese ¡ahí lo logré!, viene otro. ¡Qué maravilloso!
Exactamente.
¿Pero cuáles podrían ser esos pequeños logré?
Pero logré, por ejemplo, hacer una familia. Tener mis hijos y tener mi familia como me guste, como la quiero tener. Y a mis 60 años, que los acabo de cumplir, siento que llevo la vida que quiero llevar y cómo la quiero llevar. Y yo pienso que ese es mi gran logro.
Uy, el gran logro. Sí. Fíjate que pensé en algún momento, se va a ir por lo profesional, por haber estado en tal o cual novela o en tal o cual obra. Mira que no.
Es que todo va sumando. Es decir, mi vida profesional unida a mi vida personal... Es parte del gran, claro. Del gran compendio que es, ok, ese lo logré.
Claro, uno es una colcha de retazos hecha con vida personal, con los amigos, con la profesión.
Es correcto.
¿Asocias o has asociado alguna vez? Bueno, las novelas están claramente vinculadas a canciones. Bueno, el impulso de la música de la década de 1980 se dio en Venezuela gracias a esa cantidad de novelas y a las producciones de los dos grandes canales, RCTV y Univisión. Pero, ¿asocias alguno de tus personajes con alguna canción? Personajes, que no a ti.
Mira, yo hice una novela que me encantó, una novela que se llamaba El Inolvidable y Cantos de Provincia, creo que es que se llama esa canción, la cantaba Félix Valentino. Uh-huh. Por supuesto me trae muchísimos recuerdos, porque para mí esa novela, no solamente por que yo era el protagonista de la novela, creo que fue la única protagonización, yo como protagonista. Uh-huh. Yo nunca serví como para ser el protagonista, porque los protagonistas de las telenovelas tienen unas características especiales que yo no tenía, yo tenía otras. Pero me escogieron para hacer, y por supuesto la novela salió al aire con un solo capítulo grabado en una novela de época. Comprenderás lo que eso implicaba, ¿no? Producir una novela de época y sacarla al aire así, bueno, tal, qué sé yo. Esa canción, Amores de Provincia era que se llamaba.
Amores
la
de
canción. Esa canción me trae recuerdos muy, muy chéveres.
¿Qué debe tener un actor para convertirse en protagonista? ¿Cuáles son esas condiciones?
Bueno, es que depende del producto, de dónde te vayas a desarrollar como protagonista.
Claro.
Los protagonistas de telenovela tenían unas características. Eran el tipo principesco, buenosísimo, bellísimo, angelical, chaca, varonil y tal y qué sé yo, pero no muy varonil. Ese era el protagonista. Ahora hay programas que son distintos, porque el protagonista, Game of Thrones, por ejemplo, empezamos a verlo otra vez. Hay muchos protagonistas, pero uno de los protagonistas es un enano.
Es un
individuo que tiene
peso. No vale.
Y nadie le quita el protagonismo a él.
Además, una carrera envidiable.
Absolutamente. Como la mayoría de esos actores británicos que tienen una preparación total. Y son impresionantes.
Mira, tú dices que bueno, que tenía que ser principesco y muy hermoso. Yo no la voy a dejar en el hombrillo, pero cuando yo te anuncié como nuestro invitado, decía, Rafael Romero es lo que se decía, un atraco. No voy a decir quién. Mira, Amy Winehouse, sí. Back to Black. ¿Por
Back
qué?
Back to Black. Tú sabes que cuando Amy Winehouse salió a la palestra, yo iba en el carro un día y ponen una canción de Amy Winehouse. Y yo dije, ¿pero quién es esta? Mm. Es cuando tú hablas no de lo que canta, sino cómo lo canta.
Sí, sí.
Y esa muchacha, entonces empiezo a averiguar, ella estaba empezando a deslumbrar por ahí, a despuntar en el panorama. Tenía 25, 26 añitos, era una cosa así. Y cantaba, pero desde la corazón.
Sí, sí, sí.
Y tú dices, 25 años y canta con esta pasión como si tuviera 77 años. ¿Qué es esto?
Y aunque la belleza es subjetiva, bueno, no es Taylor Swift. O no lo era. Oye, pero por eso, es que ella tiene tan buena calidad interpretativa que lo físico es secundario, es accesorio.
Absolutamente.
Podrías no
yo
tenerlo.
Yo te voy a decir una cosa, a mí Taylor Swift no me da ni frío ni calor.
No, bueno, por mencionar una artista
Taylor
muy delgada.
Así es como si estuviera viendo, está bonita, sí, pero no. Sí, está bonita, pero no es Mónica Bellucci, por ejemplo, que cuando pasa, aunque no hable ni cante, no importa, no digas nada, quédate parada ahí.
Gracias por existir.
Gracias.
Hablando de romanticismo, escuchen esto, de Manzanero, No sé tú.
No vale. No, yo no vengo más para este programa. No vengo, se los advierto, no vengo más.
Ni a esta ni a ninguna otra sección. No
contigo
me interesa.
No, porque empiezas ahí, no señor, no vengo.
No, ya va, la música la cogiste tú. Escuchen.
No sé tú. Pero yo no dejo de pensar
ni un minuto me logro despojar
de tus besos, tus abrazos,
de lo bien que la pasamos la otra vez.
Te iba a preguntar si tú la habías dedicado alguna vez. Pero no voy más allá, la has cantado, ¿sí?
Yo te voy a serenata, serenata. Yo te voy al teléfono a una novia que yo tengo por ahí para que tú le preguntes. Se llama Carlota Sosa, pregúntale a ella.
Ay. Mira, ahora mencionabas Nueva York. Yo creo que he echado este cuento alguna vez y puedo aburrir, puedo pecar, si alguien lo escuchó, pero en una visita, no, y es algo que se puede dar en una ciudad como Nueva York.
Sí.
Habíamos ido a ver el festival de Woodstock en su aniversario, no me acuerdo cuándo se celebraban,
sí.
No me acuerdo cuántas décadas del original. Y en el mismo día estábamos en el Museo de Arte Metropolitano.
Sí.
Allá estaba Thalía, muy escondida, con una gorra, con unos lentes, una cosa, pero uno latino la identificó. Claro. Cuando ella se sintió como identificada, huyó por la izquierda.
Okay.
Primer episodio. Segundo episodio, vemos un bululú, ese mismo día, un bululú de gente en una esquina, tomando fotos, como a los rascacielos, y tal y qué sé yo, en el centro del grupito, Armando Manzanero.
Ay, Dios mío.
Tomando las fotos en la ciudad. Y el tercer episodio, ese mismo día, voy caminando con este amigo mío y choco hombro con una persona que venía de frente. Entonces lo que te volteas como o a pedir disculpas o a reclamar. La persona hace lo mismo, era Martin Scorsese.
No sé.
Que además venía como apurado, después nos enteramos porque iba o venía de casarse ese día.
Y okay.
Eso, ¿sabes? Cuando mencionabas Nueva York y escucho Manzanero, es que es inolvidable aquel día, ¿no? Es algo que te puede pasar en...
Mira, Nueva York es una ciudad tan fascinante. Yo empecé a ir a Nueva York a los 18 años. Fue el regalo de graduación que me hizo mi padre. Mi papá vivió 15 años en Nueva York también, siendo muy joven, y era su ciudad favorita, aparte de Caracas. Entonces él quería que yo conociera la ciudad.
Y te habrán recomendado sus sitios, ¿no?
Todo. Un día estábamos Carlota y yo caminando por Nueva York y tal y qué sé yo, y vemos un bululú, están haciendo la grabación de una serie o una cosa y tal y qué sé yo. Y cuando nos acercamos un poquito, vemos que están grabando un episodio de una serie que nosotros veíamos aquí, que se llamaba Wings.
Ok.
Total es que Carlota se queda como en una esquina y yo me acerco a donde está la gente y tal, y empiezo a ver la grabación y tal, y qué sé yo. Y había unas muchachas latinas que estaban
Wings
bien.
Era la de los pilotos que tenían en Nantucket. Claro, buenísima.
Exactamente.
Buenísima.
Uno de los actores estaba grabando.
Qué bien.
Total es que las muchachas dicen, ay, pero ¿cómo es que se llama este actor? Y yo le digo, se llama fulanito, es Steven Weber. Y ellas voltean, ¡ay, gracias! ¡Y tú eres el de Cassandra! Cassandra era libro Guinness, o sea, lo había visto todo el mundo. En otra oportunidad, Carlos y yo estábamos en el teatro. Fuimos para el teatro a ver una obra de Willem Dafoe. Y Carlos y yo teníamos un... Bueno, a Carlota le gustaba John Kennedy Jr. Y siempre yo bromeaba y le decía, si algún día nos encontramos a John por la calle, no quiero un showcito tuyo.
No quiero show.
Total, es que estamos sentados esperando que comience la función y entra Carolina Kennedy a la función. Y se sienta delante de nosotros y le digo, no empieces a preguntarle. Total, es que Carlota me dice, no, quédate tranquila. Y acto seguido entró Sigourney Weaver.
No.
Sí. Y entonces Carlota me dice, no quiero showcito. Mira, Román, no me aguanté. Yo vi la función, chévere, todo pasó, fluyó y tal. Y que
te le acercaste como alguien así por detrás.
Cuando íbamos saliendo, yo voy pasando, ella estaba sentadita en el segundo puesto del pasillo hacia adentro y no aguanté. Y le dije, Sigourney, mucho gusto, un placer conocerte. Y Carlota me ha pegado un templón por ahí.
Sigourney Weaver. Ah, mire qué bien suena esto.
Pata, pata.
Uy, el Miriam pata, pata. Maquiva, qué maravilla.
Qué maravilla.
Qué sabroso.
No.
Yo quiero cerrar con esto que cierra bien sí. Arriba, o sea, esta conversación.
Mi mamá me contaba que yo tenía un pico de esos portátil. Y el disco que siempre estaba puesto era Miriam Makeba con Pata Pata.
¿De verdad?
Siempre, 3 añitos.
Wow.
Andaba nada por más. Toda la casa, me sentaba pa y ponía Pata Pata.
No, qué alegre. Transmite alegría, buena
por
vibra.
Favor,
eso es más que vos, qué interpretación. Rafa, gracias por acompañarme.
No, vale, gracias por el rato.
No, qué vale. Qué privilegio, como siempre. En mi cuenta en Spotify, que es @rlosinski, ya encuentran, ahora mismo se pueden meter y encuentran esta rocola como la rocola de Rafael Romero. Ya está disponible en @rlosinski. Gracias, Rafael, de verdad, un millón de gracias y todo el éxito. Método Gronholm
sigue. Método Gronholm, ya este fin de semana tenemos Centro Cultural Chacao, sábado 27, 6 de la tarde, domingo 28, 5 de la tarde. Son dos únicas funciones, las entradas en... las taquillas del teatro.
Excelente. Método Gronholm. Gracias, Rafa. Un millón de gracias por venir el día de hoy. 8:55 minutos de la mañana, pues toca lamentablemente, porque podríamos seguir y bien la.